mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón. Como te decía al principio, pues vamos a ponernos en contacto con la Universidad Jaume I porque ha obtenido un sobresaliente en la fase de preinscripciones, cubriendo prácticamente el 100% con una nota más elevada. Pues hablaremos con la rectora Eva Alcón. Pero antes de todo eso, vamos a dar una ojeadita, si te parece, a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Mazón, dos puntos. Complirem amb el canvi a la comunitat per a tots els ciutadans des del diàleg, l'equilibri i la sensatesa. Y también queremos saber qué es lo que nos depara en las próximas horas en cuanto al tiempo. Nos ponemos en contacto con AEMET, Noelia García. Buenos días.
Buenos días. Hoy alcanzaremos máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y 29 en Vinaroz. Mañana las temperaturas serán similares, con máximas de 30 grados en Castellón de la Plana y 28 en Vinaroz y mínimas de 23 grados en Castellón de la Plana. Mucha atención, porque durante los próximos días se espera una subida progresiva de las temperaturas. Hoy y mañana serán días similares, con cielos poco nubosos, con algunas nubes altas poco significativas, aunque esta tarde en el interior no se descartan nubes de evolución diurna. Hoy y mañana, viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que la prevención y los primeros auxilios son claves para un verano seguro en la playa y en la piscina. La doctora Paula Ibáñez, del SAMU de Castellón, destaca la importancia de la supervisión y los primeros auxilios para prevenir accidentes en piscinas y playas sin socorristas. A eso de la 1:30, Quique Rodríguez nos amplía esta información y habla con la doctora Paula Ibáñez. Y te recuerdo que siguen avanzando las obras de la zona de bajas emisiones en Castellón. Se están realizando trabajos en el eje de Clavé. Hay cortes parciales en las calles Arrufat Alonso, Plaza Clavé y San Luis. El Ayuntamiento de Castellón te informa que el acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por las calles Dolores y Amadeo I. Están cerradas las calles San Félix, Luis Vives, Temprado, Navarra y Trinidad. Tienes toda la información en www.castelló.es. Pues así están las cosas este 16 de julio.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando en el mundo educativo hay buenas noticias, pues verdaderamente hay que hacerse eco. Es el caso de la Universidad Jaume I de Castellón, que resulta que ha incrementado la nota media de las personas admitidas y también han tenido un éxito de cobertura de prácticamente el 100%. Rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Pues verdaderamente estos éxitos nos tenemos que hacer eco y también tenemos que preguntarnos el por qué.
Pues bueno, nosotros estamos contentas y una gran satisfacción los resultados que hemos tenido, que como decías, pues hemos incrementado la nota media de los admitidos en prescripción. Además, lo hemos hecho, ese aumento de nota media ha sido en los cuatro centros. El incremento ha pasado de lo que teníamos 9,36 a 9,63, y eso es sobre 14 puntos. Es una muy buena noticia y, como tú decías, bueno, pues no es un resultado casual, ¿no?, sino que esto es el resultado de la renovación que llevamos haciendo de la oferta de estudios, tanto la incorporación de nuevos grados como el de la actividad física y deportes, biología y bioquímica molecular, inteligencia robótica y este último año marketing. Son todos los grados que hemos ido incorporando en estas dos legislaturas Y no solamente esto, sino la renovación de todos los planes de estudios que previsiblemente terminaremos a finales de este curso académico. Entonces, bueno, podemos decir que es un balance muy positivo, que la Universidad Pública de Castelló es atractiva para el estudiantado y, bueno, pues esto es el resultado de muchísima gente que ha trabajado para conseguirlo, desde las propias direcciones de los centros, las comisiones de titulaciones, desde el vicerrectorado en competencias en estudios y formación. Y bueno, pues como todo proyecto colectivo, pues tiene unos resultados positivos, así que muchísima satisfacción.
Eva Alcón, esto sitúa a la Universidad Jaume I, la UGI, a un nivel más elevado con respecto a Europa.
Bueno, la verdad es que nuestra vocación europeísta es incuestionable, y es tan incuestionable como todo el trabajo que estamos haciendo ahora en el ámbito internacional a través de nuestro consorcio EDUC, que queremos que a través de él nos convirtamos en una universidad europea en todas sus misiones, en la formación, en la investigación, en la innovación, y así estamos trabajando al mismo tiempo que, sin olvidar, otros continentes, como es nuestra apuesta por América Latina, ¿no? Esta es también una de nuestros objetivos prioritarios.
Eva Alcón, presidenta de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En la directiva está compuesta por 4 mujeres y 3 hombres en esta ocasión, en su 30 aniversario.
Sí, así es, sí. La universidad es plural y es diversa, CRUE también es plural y es diversa, y también hay una voluntad de visibilizar el trabajo de las rectoras.
Sabemos que a consecuencia de cumplir el 30 aniversario, la CRUE pues no pudo estar con nosotros en los premios COPE, en los últimos premios COPE, para otorgar el premio personalmente al CRA, al Centro Rural de Agrupación de Educación.
Efectivamente. Mandamos las disculpas, mandamos representación institucional, pero era el 30 aniversario de CRUE Universidades Españolas, tenían que estar en Madrid en una gala que hicimos para celebrar ese 30 aniversario, y con el objetivo primero de agradecer a todas las personas que han contribuido a hacer CRUE durante estos 30 años, la presencia de rectores, rectoras que habían pasado a lo largo de estos 30 años por la CRUE, la presencia de presidentes de CRUE, de miembros del Gobierno de España, de las comunidades autónomas. Fue una gala muy emotiva, de recordar las vivencias que habíamos vivido, de cómo habíamos contribuido a fortalecer el sistema universitario español, y también fue una gala en la que nos comprometimos a seguir trabajando para que ese sistema universitario español sea la palanca de cambio y de todas las transformaciones sociales, que es en definitiva el papel que jugamos las universidades.
77 universidades conforman la CRUE.
Efectivamente, así es. Somos universidades públicas, universidades privadas, que nuestro objetivo no es otro más que trabajar por la calidad del sistema universitario. Siempre decimos que da igual nuestra procedencia, da igual nuestros objetivos, pero tenemos que garantizar que seamos universidades, que cumplimos nuestras 3 misiones, esa misión de formación que hablaba antes, esa misión de investigación y esa misión de transferencia de la investigación que se produce en nuestros campos, que vale la pena recordar que más del 70% de la investigación se realiza en los campus universitarios.
Eva Alcón, porque estamos un poquito ya hartos de escuchar comentarios sobre la educación española ante la europea. Estamos un poquito hartos, ¿no, Eva?
Bueno, yo siempre digo que las universidades hacemos mucho más de lo que podemos con los recursos que tenemos. Y este es el gran reto que tenemos las universidades, contar con una financiación justa y adecuada para que podamos servir a la sociedad. Cuando nos comparamos con otras universidades, en los famosos rankings o estudios que se realizan, las universidades españolas estamos bien posicionadas, pese a que la financiación de nuestros homólogos europeos son mucho más superiores que nosotros. Por eso, año tras año, y ahora mismo que vamos a empezar con los presupuestos, es función de las rectoras y de los rectores reclamar esa financiación justa. Esa financiación justa que no la pedimos para las universidades con el objetivo finalista de las universidades, sino simplemente para poder desempeñar nuestro papel, desarrollar esas funciones que tenemos como universidades que tienen un impacto tan positivo en la sociedad en general.
Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I y presidenta de la CRUE. ¿El verano cómo se presenta? ¿La tendremos por aquí? Bueno, ¿la tendremos por Madrid?
Bueno, yo combino Castellón, Madrid y también otras ciudades. Espero tener al menos alguna semana de poder desconectar, de poder descansar, porque la verdad que ha sido un año muy intenso. Terminamos el curso académico, como decía, con gran satisfacción para la Universidad Jaume I, por todos los proyectos que hemos desarrollado, a pesar que ha sido un año de gran incerteza, un año en que hemos tenido que adaptarnos a las diferentes normativas estatales, un año en el que de alguna manera hemos hecho todo esto, pero sin perder de vista nuestra hoja de ruta que recoge nuestro plan de acción de gobierno, y como tuve ocasión ayer en el claustro de rendir cuentas delante de la comunidad universitaria, podemos decir que se han impulsado todas y cada una de las acciones que nos comprometimos, así que satisfacción en el ámbito de la UGI y satisfacción en el ámbito de la CRUE. En la CRUE hemos impulsado también muchas iniciativas y hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y de Universidades y con las comunidades autónomas para conseguir al final que ese proyecto del Ministerio de la incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas se pudiera hacer realidad, que se consiguiera ese acuerdo entre el Ministerio y comunidades autónomas para que a partir de este año pudiéramos incorporar un conjunto de profesores, profesoras, ayudantes, doctores a las universidades, que va a ser un revulsivo que nos va a permitir de alguna manera rejuvenecer nuestras plantillas, nos va a permitir rediseñar, repensar la estructura que tenemos de departamentos, y eso, bueno, pues también ha sido posible gracias al trabajo de cada una de las rectoras, rectores, que especialmente forman parte de la Junta Rectora, pero también de los otros rectores y rectoras de CRUE, que han sabido transmitir a sus comunidades autónomas la importancia de este proyecto. Se ha conseguido, y de nuevo, otra vez, es gracias al trabajo colaborativo del conjunto de las personas que integran la CRUE.
Y ya como dato curioso, Eva, hay dos jugadores en la selección, Rodri y también Javier López Vallejo, que estudió psicología ahí en la Universidad Jaume I.
Bueno, nosotros tenemos estudiantado que la verdad nos llenan de orgullo en todos los ámbitos del
En todos los ámbitos, claro.
Y estos son los mejores embajadores de la Universidad Jaume I. Y se nota porque a veces tienen responsabilidades en empresas, en fundaciones, y luego acuden a la universidad a firmar convenios de mecenazgo, de patrocinio, y yo siempre les digo que ellos son nuestros mejores embajadores porque disfrutaron el paso por la Universidad Jaume I.
Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I y presidenta de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y que tengas un buen verano. Hemos aprobado, ¿no?
Sí, muchísimas gracias a vosotros por el interés que tenéis en lo que realizamos aquí en la Universidad Jaume I. Igualmente, buen verano y que sean unos días de descanso.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Continuen avançant les obres de la zona de baixes emissions. Ja està obert el trànsit del carrer Conde Pestagua i des de dilluns 1 de juliol es produiran talls en Lluís Vives i Temprado. Junts, Castelló avança cap al futur. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Hotel Cercotel Plana Suites. tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En estos momentos recibimos a Belén Castellino en los estudios de COPE más Castellón, que es nuestra comunicadora radiofónica de lenguaje no verbal, comunicadora social. Y la veo con él, estás como más alta y ya eres bastante alta.
Es como que estiré un poquito el cuello. Ay. Así, lo puse un poquito más rígido. Porque hoy vamos a hablar del cuello. Hola, Antín, buenas tardes para todos. ¿Y por qué el cuello? Bueno, la famosa, qué contractura que tengo en el cuello, cómo duele. Estoy dura del cuello, no me puedo mover, no puedo girarlo hacia los costados. Hoy vamos a hablar del cuello, que es una de las partes más importantes. Yo te diría que es la más importante o la más débil, la más sensible de todo nuestro cuerpo y vulnerable, porque todo está resumido a eso, en la comunicación me refiero. Está la diferenciación entre la cabeza y el cuerpo, es decir, entre lo que pensamos y lo que sentimos, es decir, entre nuestro pensamiento, rigidez y responsabilidad y el corazón, lo que quisiéramos hacer, y qué parte toma el cuello de ese cuerpo. Justamente esto que no podemos dividir, ¿no? Es lo que debo hacer contra lo que quiero hacer. Por eso es la rigidez del cuello. Y en el lenguaje no verbal, todo lo que tiene que ver con lo crítico para nuestra supervivencia, la sangre, la comida, la saliva, el agua, todas las señales eléctricas, hormonales, etcétera, desde la tiroides, etcétera, todo fluye a través del, fíjate, del cuello, ¿no?
Hasta nuestras cuerdas vocales. Que lo más importante era, pues, que nos sujeta la cabeza.
Que nos sujeta la cabeza, ni hablar, esa es la superior, digamos, la número uno. Pero bueno, sin embargo, con frecuencia ignoramos que cuando hablamos de comunicación no verbal, el cuello indica cuando estamos cómodos, incómodos, interesados o receptivos a una idea o persona o situación. Nos tocamos el cuello, nos rascamos el cuello en los costados como un indicador de inseguridad, ansiedad o preocupación, o hasta nos frotamos muchas veces el cuello cuando estamos pensando o hablando con alguien y escuchando lo que el otro está diciendo, porque de alguna forma es un gesto adaptador. ¿Te acordás que hablábamos de los gestos adaptadores que descargaban nuestra tensión nerviosa? A veces nos rascamos la cabeza, a veces nos tocamos el cabello, es decir, adaptan, ¿no?, nuestra situación mental a la situación que estamos viviendo por fuera, por la realidad. Entonces, muchas veces, esa parte inconsciente a la que le restamos o le prestamos poca atención, le restamos importancia, como tocarse varias veces el nudo de la corbata o la camisa del hombre, que se toca el nudo de la camisa tratando de como aflojarlo porque interiormente nos falta el aire, es una sensación de necesito más aire para seguir continuando, ¿no? Cuando estamos muy tensos, muy ansiosos, cuando tenemos que tomar una decisión muy difícil, es muy normal que los hombres se toquen el cuello de la corbata o se acomode en el cuello, esa cosa de me falta el aire, porque el aire justamente es lo que necesitamos para seguir adelante y sobre todo cuando estamos muy tensionados. Yo veo siempre muchos políticos que hacen ese gesto, ¿no? De cuando le preguntan algo incómodo, acomodarse el cuello de la camisa o de la corbata. Como déjenme respirar y después contesto. Otro de los gestos que es jugar con cadenas o collares. Sobre todo nosotras, si tenemos una cadena, un collar, lo que hacemos es pasarle el dedo y acomodar el dije muchas veces, ¿no? Eso también tiene que ver con descargar los nervios, aliviar el estrés por medio de movimientos repetitivos, y fíjate que esto está todo en la zona del cuello. Masajear los laterales o rascarse los laterales. Hay muchos videos de muchos famosos que cuando le preguntan algo incómodo, básicamente lo que hacen es rascarse el cuello, y lo más loco es que científicamente está comprobado que no se rascan ni una ni dos, sino tres veces exactas los laterales.
El número tres que siempre nos persigue.
Nos persigue ese número. Por eso está bien saber que lo que hace es justamente descargar la ansiedad. O sea, cuando una persona se rasca los laterales del cuello, ya se nota que está incómoda. Está muy incómoda. Entonces, eso me sirve a mí como interlocutor para saber qué le está pasando por la mente. Es decir, lo puso incómodo mi pregunta, la situación de tomar una decisión, no le gusta lo que está viviendo, etcétera. Y por último, pero no por eso menos importante, esa rigidez que hablábamos al principio, nosotros le llamamos tortícolis, aquí también se le llama tortícolis,
sí, perfecto, también.
Eso no puedo mover el cuello hacia los costados porque me duele, está tensionado, el cuello rígido, se produce cuando verbalmente no se está de acuerdo con una situación que está uno viviendo. Entonces, ahí está lo que yo te decía. El pensamiento, la rigidez de pensamiento no condice con lo que siento, lo que yo creo que sería justo, lo que yo creo que sería ideal, lo que yo creo que o me gustaría que esté pasando en mi vida. Entonces, es muy normal que uno, cuando está pasando un momento que no es agradable por distintas situaciones, se tense el cuello, pues se ponga tenso en la zona del cuello o rígida. Y eso tensa las cuerdas vocales, deja pasar menos aire al cerebro, porque al estar así, obviamente, uno no respira bien, entonces el cerebro no se oxigena, la sangre no se oxigena, y hay todo un sistema que, digamos, corporal que se va deteriorando con esa rigidez del cuello. No es solo el cuello, voy a hacerme masajes y ya está. Hay algo que interiormente uno tiene que aprender a expresar para sacarse esa rigidez. O sea que esto nos sirve a todos, no solo en la parte comunicativa. Y sobre todo, cuando lo podemos expresar, empieza a aflojarse esa zona, ¿no? Empieza a, bueno, me pasa esto y no estoy de acuerdo, entonces no me gusta esta situación. Cuando uno lo puede poner en palabras, el cuello empieza a aflojarse, además de los analgésicos o cualquier otro remedio que estemos tomando. Sí. Entonces, la solución para el cuello, y saber la importancia que tiene, porque sobre todo están las cuerdas vocales, que es lo que me permite comunicarme con nosotros, y también saber que si pasa eso, la forma de solucionarlo es hablando. Siempre la comunicación nos salva la vida.
Eso es importantísimo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos cuando llega la 1:30, porque ya tengo aquí en los estudios a Quique Rodríguez con la última hora.
Millorar la financiación de las universidades españoles, no solo de la Universidad Jaume I, es el objetivo de la rectora de la UGI, Eva Alcón, que a la vegada és presidenta de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles. Una entrevista que mantés així els micròfons de COPE és els objectius que ha explicat la rectora. I a més, estalviar per a fer la compra i destinar aquests diners als més vulnerables és un objectiu d'una campanya de conscienciació que té en marxa Càritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Es verano y momento donde vamos a la playa, vamos a las piscinas, en muchas ocasiones las tenemos incluso en la propia casa o en urbanización, no hay socorristas en muchas piscinas, sí en las playas y sí en piscinas de hotel, en piscinas de mayores dimensiones, pero claro, hay que prevenir ante posibles casos donde nos encontremos con una persona que esté pasando por problemas o que incluso ya haya pasado por problemas y se esté ahogando. Paula Ibáñez es doctora del SAMU y del CICU en la provincia de Castellón. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Paula, ante todo, primero, ¿qué consejos? ¿Qué sería lo primordial que tenemos que hacer para evitar tener problemas en el agua?
A ver, pues yo creo que es bañarse sobre todo en unas circunstancias en las que, bueno, no supongan un riesgo, ¿no? Pues sobre todo gente pues de edades un poquito más extremas, niños, personas mayores, no ir solas, ¿vale? Pues estar siempre con alguien que pueda estar pendiente de ti, que si te pasa algo te pueda echar un cable, te pueda ayudar, ¿vale? Y bueno, en caso de que ocurriese algo, pues lo primordial yo creo que es identificar que alguien está en peligro o que está en circunstancias que algo no va bien, ¿no? Para poder ayudarle.
Imagino que también es importante, por ejemplo, si estamos en la playa, cerca de socorristas.
Sí, también, por supuesto, y hacer caso a las normas de seguridad, sobre todo si hay bandera amarilla, hay bandera roja, no exponerse, ¿no? En el caso de las playas, yo creo que tenemos la ventaja de que ya no solamente están los socorristas, sino que también hay unidades que hacen playas exclusivamente, que cubren el tema sanitario en playas. Entonces, eso está muy bien. Yo creo que sobre todo lo que tú has comentado, ¿no? Que hay piscinas pues que por normativa no necesitan de socorrista y quizá están un poco más alejadas de zonas en las que pueda llegar rápidamente una ambulancia o pueda llegar la ayuda sanitaria de forma muy, muy precoz. Entonces, en esos casos sí que es muy importante la primera intervención, ¿no? El primer interveniente que habitualmente no son sanitarios.
¿Y esa intervención cómo tendría que ser?
Pues lo que te he comentado, es muy importante identificar, ¿no? Identificar que alguien está en peligro, que alguien está sufriendo un ahogamiento, y lo siguiente es pues ayudarle de sacarle del agua. Una vez identificada, pues eso, que la persona ha sufrido un ahogamiento o un semiahogamiento, lo primordial es avisar, porque si no avisamos no va a llegar esa ayuda que es indispensable. ¿Vale? Y una vez hayamos avisado y esté ya en marcha la ayuda o la activación de ese equipo sanitario, pues tú cuando llamas al 112 o al 112 siempre te suelen dar indicaciones, ¿no? Que si no tienes mucha idea de unos primeros auxilios, ellos te indican. Pero vamos, sería identificar, en caso de que la persona haya sufrido una parada respiratoria, iniciar compresiones. Y en el caso de que la persona esté respirando por sí sola, pero esté inconsciente o esté con dificultad respiratoria o tal, ponerla en posición lateral de seguridad. Esas serían como las indicaciones primordiales, ¿no? Y revisar constantemente cómo se encuentra esa persona, por si cambiase su estado, por si durante ese periodo de espera en el que llegan los sanitarios chufle la parada. Vigilancia, sobre todo, y saber identificar pues las situaciones.
Paula, ¿creéis que en muchas ocasiones estamos pendientes también mucho del teléfono, aunque vayamos con los niños a la playa? Que estamos despistados, por ejemplo.
Sí, puede ser. A ver, el tema de los niños es complicado, ¿no? Porque les dejas unos segundos sin supervisión y te la pueden liar mucho. Pero puede ser. También es verdad que ese teléfono luego es el que nos da la clave para poder avisar o para poder pedir ayuda, ¿no? Pero sí, quizá, pues bueno, las tecnologías a día de hoy son parte de nuestra vida y somos muy dependientes de ellas. Entonces, sí que es verdad que con niños, con personas que necesiten supervisión, pues quizás nos quitan esa atención de ellos, ¿no?
Y la última cuestión, hablabas de los primeros auxilios, las maniobras de reanimación, que en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, puede ser la persona que está más próxima a la que tenga que empezar a intervenir. ¿Somos conscientes de su importancia? ¿Sabemos hacerla o se debería intentar que más gente aprenda porque tenemos desconocimiento?
Sí, yo creo que a día de hoy se está fomentando mucho el tema de enseñar a esas personas legos, a esas personas que no son sanitarias, de que tengan unos conocimientos de primeros auxilios. Sobre todo en escuelas, niños, gente joven, se está incentivando mucho. Pero es verdad que yo creo que a día de hoy falta todavía mucha cultura de eso, que la gente se preocupe, que nosotros nos preocupemos por enseñar a la gente. Y así que esa primera atención, que al final es la clave, ese primer paso, ese primer interveniente, es lo que marca la diferencia entre que una emergencia salga bien y salga mal. Entonces, lo veo muy importante, pues eso, seguir fomentando la formación de las personas que no son sanitarias para que sepan cómo actuar en estas circunstancias.
Paula Ibáñez, doctora del SAMU, muchísimas gracias por la atención y enhorabuena por esa gran labor que realizáis.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos visibles. Gracias.
Gracias, Quique Rodríguez. Ya me voy a poner en contacto con Tomás Ibáñez, que es el director artístico de la compañía de teatro de calle Visitants. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo ya no aguanto más, me voy.
¿Pero dónde va?
Al coche a ponerse el aire acondicionado, que no aguanta el calor.
Dale aire fresco al verano con Gasman Electrodomésticos. Tenemos la mayor selección de equipos de climatización y ventilación de Castellón y provincia. Y como siempre, transporte gratuito y financiación a 12 meses sin intereses. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasman, sí.
Vive tu mejor verano en la ciudad de Castellón. Las playas del Pinar, Gurugú y Serradal, el Parque del Pinar, el Planetario, el Parque Litoral te esperan para disfrutar de yoga, cine, música, parques acuáticos, juegos, talleres, exposiciones y así hasta 250 actividades de ocio, deporte, cultura y turismo. Y gratis, ¿qué más se puede pedir? Este verano, elige Castellón. Consulta toda la programación en castellonturismo.com. Ayuntamiento de Castellón. Castellón, ciudad viva.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Com sempre, multitud d'avantatges. Important descompte per als VIP Oro. 50% per a menors de 26. Partits de la cantera grogueta. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Online, taquilles de l'estadi i tenda de plaça major. Més informació en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La compañía de teatro castellonense Visitants, haciendo honor a su nombre, desde 1989 andan visitando toda la geografía de España y a veces mucho más. Tenemos al director artístico de la compañía, Tomás Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás?
Hola, buenos días. Muy bien.
A ver, esta gira que se llama Olea, ¿en qué consiste?
Bueno, es una serie de espectáculos, o sea, una serie de funciones del espectáculo Olea, que es una pieza, bueno, que se basa en el olivo y este árbol como epicentro de las culturas mediterráneas, habla de ello, porque es común a las tres culturas mediterráneas, y es una pieza, es una gira, pues vamos, se va a diferentes lugares del territorio, y bueno, pues compartirla con la gente, y esperar que les guste y que les atraiga, y que les haga pensar un poquito, y que les haga pasar un momento maravilloso.
Tomás, estáis haciendo una gira que os ha llevado ya también por Granada, por Museros en Valencia, por Murcia, y aquí en Castellón la cita la tendremos en Sot de Ferrer. ¿Cuándo?
En Sot de Ferrer estaremos el día 11 de agosto. Y previo a Sot de Ferrer, pues hemos hecho ya muchos sitios, como has dicho, hemos estado en Granada, pero también hemos estado en Córdoba, también en Murcia, también en Murcia estaremos a principios de agosto, el día 1 de agosto estaremos en Murcia, pero luego también estaremos en Sot de Ferrer y otros lugares que ya se extienden más allá del mes de agosto.
Desde 1989, Tomás, han ocurrido muchísimas cosas. Ahora mismo, Visitants, ¿quién lo componéis?
Bueno, Visitants es un equipo, en estos momentos, el equipo básico, el núcleo duro de Visitants. Son pocas personas, está principalmente Sonia Alejo, yo, también está Diana Cortés y también está Óscar, o sea, hay diferentes personas, pero ese es el equipo de gestión, digamos, el equipo duro, la parte de dirección artística, las direcciones artísticas y de creación, pero después para cada proyecto participan una serie de artistas con especialidades diversas. Porque, por ejemplo, o sea, Paula lleva con nosotros mucho tiempo, el equipo es muy amplio, ¿no? Desde bailarines, actores de voz, actores de movimiento y también de voz, cantantes, músicos, o sea, que el elenco de trabajo de Visitants es muy amplio. No es que seamos una compañía de ahora, ¿no? Antiguamente éramos una compañía que éramos siempre los mismos, éramos 7 personas y siempre funcionábamos los mismos en todos los espectáculos. Ahora somos una compañía que depende del espectáculo, participan unos artistas o participan otros dependiendo de las necesidades que tenga cada pieza. Bueno, si hacemos un espectáculo de danza contamos con bailarines profesionales y si necesitamos actores de texto, pues también trabajamos con actores de texto, ¿no? Y el equipo, pues digamos, es un equipo muy amplio en estos momentos.
Porque entre otras cosas, Tomás, pues vamos teniendo una edad, ¿no? No quiero ofenderte, pero imagino que llega ya un momento en el que dices, me voy a quedar en bambalinas, por decirlo de alguna forma, pero con la esencia de Visitants, ¿no?
Sí, claro, hay momentos en los que no puedes estar de gira con la compañía, porque hay que preparar las siguientes giras, hay que preparar el siguiente espectáculo, hay que avanzar trabajos. Otras veces sí que puedes ir de gira, pero al final es el motif de nuestro trabajo es ese, ¿no? El salir de gira, ir a los lugares, el conocer poblaciones distintas, el presentar tu, compartir tu espectáculo con otros espectadores y con otro público, y bueno, y de alguna manera recibir el feedback, ¿no? Recibir lo que la gente piensa de lo que tú has trabajado, ¿no? Pero sí, vamos teniendo una edad y no siempre podemos ir con la compañía.
Tomás, el 2 de agosto vais a estar en Sagunta Escena con un espectáculo que se llama Mascletà Poètica.
Sí, el 2 de agosto además es un estreno. Vamos a estar con, vamos a presentar nuestra nueva creación, que es una creación que viene de lejos, es una creación que la idea surgió hace ya muchos años, pero que hicimos una intervención y se quedó ahí en un cajón, aparcada. Después, hace un par de años, la retomamos y empezamos a trabajarla, empezamos a hacer trabajos de investigación y a hacer propuestas. Y finalmente, ya este año, lo hemos convertido en un espectáculo y estamos todavía trabajando en él, que todavía estamos en fase de ensayos, en el que nos ha creado una composición musical específica, un vestuario específico, coreografías, textos. Como hay en este espectáculo, es una pieza con 8 personas en escena, más el equipo técnico, que está compuesto por 3 personas más. Y bueno, y ahí andamos, ahí estamos preparando esta presentación.
El verano es el momento posiblemente más adecuado para Teatre al Carrer, aunque en invierno también funcionáis, ¿no?
Sí, nosotros funcionamos durante todo el año, porque nosotros, además de hacer Teatre de Carrer, trabajar para el espacio público, además de eso, también trabajamos piezas de texto y de sala, y espacios no convencionales, salas de museos o salas de exposiciones o otros lugares no específicamente de teatro. Pero lo que es para la calle, el trabajo de calle, sí que principalmente la programación se basa en su inmensa mayoría en verano, pero durante todo el año hay muchas programaciones culturales. También depende del tipo de espectáculo que realices. O sea, en verano sí que, y sobre todo el mes de agosto, las programaciones están muy concentradas en las fiestas de las poblaciones, dentro del marco de las fiestas. En cambio, cuando trabajas fuera de lo que es el verano, pues las programaciones de calle pues están enmarcadas en semanas culturales o están marcadas para abrir programaciones de teatro o por algún evento específico que se realice en la población o por semanas de memoria. O sea que hay otro tipo de encajes en los que los espectáculos se pueden programar. En este caso, nosotros trabajamos, tenemos un abanico de espectáculos muy amplio y, bueno, pues intentamos acoplarnos a todo el año para que no sea solo el trabajo del mes de agosto, julio y agosto, estar todo el mes trabajando sin parar, sin descanso, viajando todo el rato, y luego estar parados durante el resto del año. O sea, que intentamos reequilibrarlo para también hacer un trabajo más sostenible en el tiempo.
Tomás Ibáñez, director artístico de la compañía Visitants. En Europa hay tanta tradición al teatro, al carrer, como aquí en España, en el Mediterráneo.
Sí, mucha. De hecho, hay países que nos llevan muchísima ventaja y que son referentes internacionales, como por ejemplo Francia. Sin ninguna duda es el país mundial de referencia a nivel de artes de calle. Durante muchos años han tenido un apoyo institucional muy grande. De hecho, en Francia existen 12 centros nacionales de artes de calle. O sea, centros nacionales son como centros dramáticos, como la Compañía Nacional de Teatro que tenemos aquí en España. Ellos tienen sus centros, que son unos espacios inmensos donde las compañías pueden ir a trabajar, a preparar sus espectáculos, y luego esos centros están vinculados a festivales. Ellos tienen los franceses son, digamos, el referente europeo, sin ninguna duda, en teatro de calle. Nosotros somos más modestos porque no tenemos esos recursos, pero nosotros ya sabes que tenemos más talento. Somos mejores, aunque ellos no lo quieran reconocer. Nosotros somos mejores. Bueno, hacemos lo que podemos y sobre todo en este trabajo de lo que se trata es de ser modesto con tu trabajo y sobre todo ser generosos para compartirlo con el público, que es quien tiene que disfrutar al final del trabajo. Y nos gustaría tener los apoyos y las estructuras, infraestructuras que tienen otros países. Sí, pero nosotros tenemos nuestras infraestructuras, tenemos nuestros recursos y tenemos nuestras líneas de programación e intentamos acoplarnos a ellas y hacer el mejor trabajo posible.
Tomás, el público que va a ver Teatre de Carrer es muy global, ¿no? Vosotros verdaderamente supongo que tendréis muchas cosas en común con lo que se hace en Francia, por decir Francia, que puede ser cualquier.
Sí, claro. O sea, el público del teatro de calle, de las artes de calle, del circo que sale en la calle, de la danza que se hace en la calle, todo el público es el público de cualquier ciudad, de cualquier población. Nosotros trabajamos para todo el mundo y es muy global. O sea, te sorprende que lo que tú has creado pensando que solo van a entender en tu pueblo, resulta que en la otra parte del mundo está maravilloso y lo pillan a la primera. Incluso incluso a veces antes que los de tu propio pueblo, ¿vale? Porque es una cuestión de lenguajes, y es una cuestión de atenciones, y es una cuestión de sensibilidades y también de muchas veces estar desprovisto de otras capas, ¿no? O sea, bueno, o sea, nosotros en nuestra experiencia es el público es distinto en cada lugar y al mismo tiempo es igual que en todas partes. O sea, es distinto y al mismo tiempo es igual. Y lo que es maravilloso es que cuando trabajas en calle trabajas para todo tipo de público. Para el público que viene a verte, pero también para el público que se encuentra contigo, que pasa por la calle y se queda, que no tenía ni previsto ver un espectáculo de teatro, aunque ni sabía que existía el teatro de calle, ¿no? Y entonces eso es maravilloso porque ahí se generan unas complicidades que son estupendas, ¿no?
Tomás Ibáñez, director artístico de la compañía Visitants, la compañía de teatro de carrer Visitants. Pues muchísimas gracias por habernos atendido en los micrófonos de Cope Más Castellón y que vaya todo muy bien. Y cuando tengas algún acontecimiento más, porque ahora en verano estáis muy ocupados, pero luego, no sé, ¿cómo te tienes previsto enero, febrero?
Ah, bueno, nosotros liados estamos todo el rato. Enero, febrero, parece que está muy lejos, pero está ahí detrás de la esquina ya,
sí,
que
es cierto. Ya nos hemos comido las uvas, Tomás.
Sí, ya está muy rápido. Pues muchas gracias por tu atención. Sí, claro, cuando tengamos más cosas, me dude que tendremos en contacto.
Oye, que ya estamos alcanzando casi las 2 de la tarde, entre otras cosas porque llega Alberto Marco con Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Estamos en época de asambleas, donde presentar balances, previsiones y esperanzas a corto y medio plazo. También de novedades, con cambios en la dirección en algún ente relacionado con el sector azulejero. Y justamente en una de estas sustituciones nos vamos a quedar. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. El Pacte Territorial per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics, del que forman parte 11 poblaciones, cambia de presidente. Deja el puesto el alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, pero no se marcha de la capital del Alcalatén. El testigo lo recoge el que es su edil de promoción económica, Pablo Delgado, que llega con entrenamiento hecho al formar parte del Consejo de Administración previamente. Un Delgado que así valora su entrada y el apoyo recibido por su predecesor.
La verdad que es un orgullo y un placer ser el presidente del Pacto de la Cerámica. Sé que, bueno, ya sabía cómo trabajaba desde antes, porque es el que llevaba ya desde el entrenamiento de la Alcora un poco todo este tema. Y la verdad que es un orgullo y un placer poder representar y ser el portavoz de este consorcio. La relación que tenemos es espléndida y eso hace que sea mucho más fácil poder saber cómo funcionaba el pacto y cómo funciona. Y nada, más que nada agradecerle a él, sobre todo, y darle las gracias a las personas jóvenes para poder representar un ente como este.
El cambio llega a este ente, donde además de los municipios también están representando sindicatos y patronales como la CEP y ANFEC. Una conjunción de diversos factores que, según apunta su nuevo presidente, es lo que ayuda a crear mayor fortaleza.
La unión hace la fuerza y esto es una cosa a la que tenemos que ir todos juntos. Y es verdad que al final hay municipios donde no predomina el sector cerámico, porque está, por ejemplo, municipio como Burriana, que a lo mejor predomina el sector cítrico, y también estamos buscando pues alternativas a cursos, a tipos de empleos diferentes, y esto es lo que vamos a intentar, y a conocer la realidad social de todos los municipios para poder llegar a todos, claro.
Pero la entrada de Delgado al mando del Pacte Ceramic también llega en un momento donde debe afrontar varios retos. Por ejemplo, reforzar la formación y la búsqueda de empleo a aquellas personas y también empresas del sector azulejero que así lo necesiten.
De hecho, el último desayuno que hicimos fue aquí en la Real Fábrica de la Alcora. Es verdad que pues trataron de venir muchas empresas del sector cerámico, porque muchas de ellas ya están consorciadas, pero bueno, al final el fin de este desayuno es formarnos a todos. Concretamente, pues tuvimos un curso, una pequeña charla sobre inteligencia artificial muy, muy productiva y, bueno, que un tema que está muy de moda, que nos puede servir para tanto para el sector cerámico como para muchísimas cosas de otros sectores. Pero sí, al final sabemos que la importancia que tiene el sector cerámico de la provincia de Castellón, sabemos que venimos de un par de años un poco complicados, pero que parece que este 2024 ya esté viendo un poco la luz. Y bueno, toca remar y estar con todos.
Un trabajo que además se debe adaptar a un 2024 donde las sensaciones son más positivas y que también se está notando, por ejemplo, en uno de los puntos clave del clúster, como es la propia La Alcora, y que así nos confirma el presidente del PACTE.
Los datos que tenemos en la provincia de Castellón son bastante buenos. En el caso de Alcora, por ejemplo, hablo de un poco de memoria, pero creo que en el último mes o los últimos datos que tenemos del INE, creo que hemos reducido el paro aquí en el municipio en 30 trabajadores, y creo que está el porcentaje de la tasa de paro está en un 13%. Así que sí, los datos son buenos, pero bueno, todavía tenemos que trabajar mucho más para que esta cifra sea la menor posible, claro.
Pero junto a ello, el PACTE Ceramic también ha abierto una nueva línea en clave formativa. Adaptándose a las necesidades de algunas poblaciones donde otros sectores son importantes, lanzan cursos centrados en el sector citrícola o también en el turismo, como el que empieza hoy en Burriana.
Al final esto es la realidad social de nuestra provincia. Es verdad que el predominante y el que mayor representa en la provincia de Castellón quizás sea el cerámico, pero bueno, no tenemos que olvidar que pues, tenemos muchísimo más y que somos mucho más que la cerámica. Pero sí, sí, vamos a seguir manteniendo esta línea y vamos a trabajar para todos los municipios que representan el PAC. Tenemos municipios, como he comentado, tipo Burriana, pero también hay otros tipo Vielafames, que donde también predomina el sector cerámico, otros esmalteras y demás, pero también tiene un potencial muy grande como es el turismo. Y pues que menos para enfocarse y poder sacar todo su potencial, pues que formar a la sociedad de Vielafames para que pueda sacar todo el juego a su municipio.
Mucho trabajo en este campo para un Delgado que además no olvida su trabajo dentro del Ayuntamiento de La Alcora, donde por ejemplo están impulsando la creación de una nueva entidad de gestión y modernización en uno de sus polígonos industriales, como es el de Sanda.
Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de poder ser la primera entidad de gestión y modernización de la Torreta, la cual nos ha posibilitado tener una mayor comunicación con los propietarios de las naves de este polígono. También nos facilita poder conseguir muchísimas más subvenciones que nosotros necesitamos, y de hecho en este último mes se publicaron la notificación y nos comentaron que íbamos a recibir 1 millón de euros para el polígono industrial de la Torreta. Por tanto, de esta manera pues pensábamos que era una buena oportunidad de poder conseguir una nueva EGM y en el polígono industrial de Sanda, y en ello estamos trabajando para poder realizarla.
Vamos ahora con más actualidad del sector. Ya decíamos que ha sido época de asambleas, como la que ha realizado, por ejemplo, la patronal Ascer. En ella, su presidente Vicente Nomdedeu destacó que, pese a los buenos datos de empleo, con un crecimiento en 500 trabajos, es prematuro hablar de recuperación y que dice que hay que tomar con cautela los últimos datos estadísticos. Por ejemplo, apuntaba que las exportaciones hasta el mes de abril todavía muestran un signo negativo, con una caída acumulada del 5% respecto al mismo periodo de 2023. Mejores datos muestran, por ejemplo, por Castelló, y es que apuntan que ha crecido un 93,5% el tráfico de contenedores en lo que va de año. Si se compara con junio del pasado año, este incremento es del 23%, una evolución positiva que se refleja también en el tráfico total de mercancías, que aumenta un 44,6% en los últimos 6 meses. Y también semana de premios, por ejemplo, de la 7ª edición del concurso de regeneración urbana que impulsa la Diputación y que el viernes dio a conocer a sus ganadores. En este caso se marchan ambos al Alto Mijares, ya que van a ser Cortes de Arenoso con La Calle y la Casa, San Vicente de Piedrahíta, y Montanejos con El Urbanismo de los Acontecimientos. Una gala que valió para presentar novedades para la próxima edición del CRU. Lo hizo la presidenta provincial, Marta Barrachina.
Farem més protagonistes als pobles menuts, perquè sabeu que la raó de ser de la Diputació de Castelló, de la Casa de Tots els Castellonencs, no és altra que estar al costat dels municipis xicotets, així que s'avecinen canvis per al pròxim CRU, per lo que vos die, ha arribat ja té 7 anyets, se va fent gran, i tot el que comença bé se manté i ha agarrat una estabilitat, i ara té que anar progressant i millorant de la mà del sector, que també ens ajudarà.
Otros premios que ya han abierto también su convocatoria, en este caso para su 23ª edición, son los de Cerámica de Arquitectura e Interiorismo que organiza Ascer. También ha dado a conocer su jurado. Estaba presidido por el arquitecto Rafael de la Hoz y compuesto por profesionales relacionados con arquitectura del diseño, como el Estudio de Arquitectura Aranguren y Gallegos Arquitectos, Arquitectura G, David Quesada, que es de la revista Arquitectura y Diseño, y también Susana Babiloni, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. y tal vez algunas de las novedades que se muestren sean o vayan dirigidas por las que ha presentado en el informe sobre las tendencias de superficies cerámicas para 2025 la unidad de diseño y tendencias del ITC. Entre los ejes principales está la motivación y preocupación social por la protección del medio ambiente. También las tendencias se reflejan un anhelo profundo por soluciones que integren el conocimiento de la naturaleza. También la importancia del descanso y el rejuvenecimiento, se afirma más que nunca, poniendo un gran énfasis en el desarrollo de productos inclusivos que atraen a todas las generaciones. También se manifiesta en una apuesta por productos sanadores y de apoyo a la salud, texturas terrosas y elementales, símbolos antiguos y talismanes futuristas. Y el atractivo calmante y misterioso de las oscuridades nocturnas gana relevancia a medida que se adaptan las actividades a las horas más frescas en respuesta a un planeta que advierten se está calentando. Y últimos apuntes más empresariales. Por un lado, Porcelanosa Grupo se ha incorporado como nuevo patrono a la Fundación Princesa de Girona, una entidad que tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de la juventud y facilitar su incorporación en la sociedad. También hemos tenido torneo futbolístico de Ascale, de la empresa dentro del Pamesa Grupo Empresarial, y que realizaron nada más y nada menos que en el Estadio de la Cerámica. Y también un recuerdo a la familia de Juan Santiago Bono Pesudo, que falleció este sábado a los 87 años de edad, reconocido por su andadura en la firma Novo Gres y también por haber sido presidente de ASEBEC, de la patronal de la maquinaria cerámica. Desde aquí el recuerdo, y con este recuerdo cerramos Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Unos segunditos y alcanzamos las 2 de la tarde. Te dejo en Mediodía Cope con Pilar García.